Buenos días a todos. Le agradezco de un modo especial a don Ángel Javier Pérez Puello, el obispo de Barbastro Monzón, el que haya hecho el esfuerzo de venir, porque Santander está donde tiene que estar, pero Barbastro está lejos. También le acompaña don Pedro Escartín, que es conocido de muchos de vosotros y tiene aquí un compañero que le hace de escolta mientras está en Santander, don Jesús Fernández, compañeros rigurosos en comillas, y también muy conocido Pedro desde que estuvo en la CEAS de director del apostolado seglar. También nos acompañó a los que entonces formábamos aquel inicio de subcomisión de familia, y ya le conocéis. También le agradecemos el que haya venido y que esté unas horas con nosotros. Don Ángel nació en Ejea de los Caballeros, Zaragoza. Es muy importante porque él es maño desde la cabeza hasta los pies, así que también nos hablará con tono maño. Ahora encima que lo ha recuperado porque está en su tierra, no te digo lo contento que está. Entró en el seminario menor de Zaragoza a los 10 años, luego pasó al seminario mayor y debido a su juventud le recomendaron que antes de empezar los estudios eclesiásticos estudiase COU y magisterio, y entonces además de los estudios eclesiásticos tiene también magisterio. Por otra parte, estudió luego la teología en Salamanca, después de haber hecho los estudios iniciales en el CRETA, en el Centro de Estudios de Aragón. Y en Salamanca estuvo también al frente del aspirantado maestro Ávila. Estudió teología en la Universidad Pontificia y hizo la licenciatura en Filosofía y Ciencias de la Educación en la Universidad Civil de Salamanca. A los 23 años fue ordenado sacerdote y desde 1980 a 1985 desempeñó su labor de formador en el Seminario Menor de Tarragona y posteriormente es nombrado rector del aspirantado menor de Salamanca en 1985. Colabora como profesor y tutor en el Colegio Maestro Ávila, impulsando el trabajo de pastoral juvenil y vocacional con los alumnos y profesores del mismo colegio. Así que lo de las vocaciones, y sobre todo las vocaciones al sacerdocio, por ser operario, lo lleva ya en los genes, pero luego es que lo ha trabajado también explícitamente y es un hombre muy preparado, tanto a nivel teórico como a nivel práctico de la pastoral vocacional. En 1990 fue elegido miembro del Consejo Central de la Hermandad de Operarios Diocesanos y luego fue elegido general, director general de la Hermandad del 1996 al 2002. En 2002, que terminaba su primer periodo, fue reelegido por mayoría absoluta en primera votación. Y en septiembre de 2008 es nombrado director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades de la Conferencia Episcopal Española. Nos conocimos cuando él era director general de la Hermandad de Operarios Diocesanos en Roma. Desde entonces, no sé qué nos ha pasado a los dos, que nos hemos caído bien y hemos tenido una amistad grande, y se corroboró firmemente cuando estuvo en el secretariado de la Comisión de Seminarios y nos veíamos en cada plenaria. El 2 de agosto de 2013 es nombrado rector del Pontificio Colegio Español de San José en Roma y le dejó el Papa estar más que un añito, porque al 2014, el 27 de diciembre, se hizo público su nombramiento como obispo de Barbastro Monzón. Yo le di un susto pequeño en Alicante, que ya le dije que lo de obispo, porque empezaba ya a rumorearse por ahí que iba en serio, y ya fue cuando él empezó a preocuparse de que eso le podía caer, y así fue que le cayó. Pues gracias por el esfuerzo que has hecho, por la amistad, y esperamos que nos puedas sobre todo animar a trabajar en esta cultura vocacional y en las vocaciones al sacerdocio, que es uno de los ejes centrales de la programación de este curso en esta diócesis de Santander. Gracias.
Bueno, buenos días a todos. La verdad es que a quien agradezco yo es a Pedro, porque él ha hecho el esfuerzo grande de acompañarme o de venir juntos. Y bueno, yo creo que lo podremos aprovechar en la segunda parte, porque alguna de las cosas que podamos decir aquí, él tiene probada experiencia precisamente en ese ámbito del laicado, que es de donde también nosotros tendremos que incidir. Bueno, la primera palabra, como no puede ser de otra manera, es de gratitud. Gratitud especialmente a vuestro obispo, al que me une una gran amistad, y no pude decirle que no, a pesar de que el aragonés soy yo, pero él parece ser que venció. Agradezco también, os decía, la presencia de Pedro, y lo digo encarecidamente porque yo creo que ambos son unos espadas extraordinarios que me hacen a mí pues sentir un poco así como, ¿dónde va este maletilla en esta plaza de primeras a decir lo que ya vosotros sabéis? Bueno, la reflexión que os comparto con toda humildad nace del pastor que trata de exponer humildemente lo que ve y lo que intuye, sobre todo a otros compañeros hermanos suyos, por si puede iluminar algo la experiencia que cada uno ha podido ir acumulando a lo largo de sus días, justamente en una semana que precede a la fiesta del día del seminario, y por lo tanto todos nos felicitamos. La reflexión, como podéis y comprobaréis enseguida, es sencillamente de hermano a hermano. Yo no traigo ninguna receta porque no las tengo, ojalá os las pudiera compartir para que todos pudiéramos tener, pero ni como obispo de Monzón, de Barbastro, ni como rector emérito del Pontificio Colegio Español, ni como director del secretariado que estuve, ni tampoco como hijo de Mosensol, tengo ninguna receta, simplemente como vosotros, la búsqueda compartida y tratar de intuir entre todos lo que el Señor nos pueda decir en este tiempo de gracia, que sin duda estoy convencido que va a ser fecundo. Ojalá a todos el Señor también nos regale esa visión providente propia de los santos para que nos dé una mirada nueva, un lenguaje nuevo y una sensibilidad nueva, porque como vamos a ver enseguida, estamos en un tiempo distinto, que exige también un cambio de chip, que exige este nuevo paradigma, un nuevo modo de ser y de vivir nuestro ministerio presbiteral. Doy por supuesta la rica y amplia fundamentación bíblica, teológica y pastoral, y como os decía don Manuel, yo me muevo más en el ámbito pedagógico. Yo a veces le digo a Pedro, jocosamente, tú dame la chicha, que yo ya la adobaré, ya la pondré así con la forma. Pero lo que importa, sobre todo a mi modo de ver, es que tengamos muy clara conciencia de dónde estamos y a dónde vamos. La meta, evidentemente para todos, y me alegro que estén los seminaristas, ellos en este periodo de formación y nosotros también consolidando aquello que un día comenzó la obra, como dice Dios que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término, nos dijeron, y se nos estremecía el corazón ese día tan emblemático que todos recordamos. Evidentemente, vosotros y yo, y don Manuel, y todos los sacerdotes y los que se preparan para ello, la meta es conformar nuestro corazón con el de Jesucristo, buen pastor. Esto lo sabemos todos, pero lo que nos resulta siempre más arduo y difícil es desde donde cada uno está, personalmente y ministerialmente, desde la diócesis en la que nos toca prestar este servicio, ¿cómo poder armonizar la meta con el camino de cada uno de los viandantes que somos nosotros? Bueno, pues en eso vamos a avanzar. Y la primera palabra que yo quería decir es precisamente esta. ¿Dónde estás? O mejor dicho, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Para dar gracias a Dios por tu vida y por tu ministerio. Y esta es la primera palabra que quiere salir y brotar de mis labios. Y voy a poner una pequeña historia de Bessier que seguramente refleja lo que cada uno de vosotros sois. Mi vecina Ana tiene 9 años. El otro día pasó a enseñarme su cuaderno de catequesis. Les han recomendado que lo ilustren. Cuando llegó a la última página me dijo a bocajarro: si encuentras fotografías de Dios, ¿me las guardarás? Me dejó sin palabras, pero pensé, Ana tiene razón. En esta civilización de imágenes y de medios de comunicación social, en la que los fotógrafos se arraciman en torno a las grandes personalidades, necesitamos fotografías de Dios. Al marchar, Ana me volvió a recordar: no te olvides de las fotos. ¿De qué? De las fotos de Dios, ¿vale? Desde hace unos días he estado buscándolas y por fin las he encontrado. Mis fotografías de Dios son todas de rostros, aunque cada una solo reproduce alguno de sus rasgos. Es que Dios es tan fotogénico que todos los rostros del mundo, el de María, el de los santos, el de los enamorados, el de las personas consagradas, el de los sacerdotes, no bastan para reconstruir totalmente su propia imagen. Es verdad, está Jesús. Nadie sabe de su personalidad física, pero sí sabemos por experiencia propia cómo ha vivido y cómo, si seguimos sus huellas, su espíritu va modelando nuestro corazón y va conformando nuestro propio rostro, que se asemeja a su rostro, al rostro del buen pastor. Cuando regrese, le diré a Ana: Ana, por fin he encontrado las fotos de Dios. Mira a tu mamá, mira a tu papá, mira a tu vecina, mira a tu catequista, mira al sacerdote de tu parroquia, mírate tú misma en el espejo. También me gustaría poder añadir: mírame, por favor, a mí. Permitidme que, aunque tenga y os pueda resultar paradójico, que alce la voz a Dios en esta mañana, en este encuentro sacerdotal que felicito que tengáis, porque necesitamos este espacio y estos microclimas para recrear lo que somos. Permitidme que mi primera palabra sea agradecida al Señor por vuestra fecunda mediación. Aunque yo no os conozca más que algunos con el nombre y por haber coincidido en algún sitio, estoy convencido, y don Manuel me imagino que lo corroboraría, y don Vicente, con el que ahora compartimos también vida y ministerio, agradecer vuestra fecunda mediación eclesial. Porque cada uno de vosotros sois la mejor fotografía de Dios. Esa fotografía que sin duda vuestro pueblo, tantas veces viéndoos, le evoca esa dimensión de trascendencia, aunque a vosotros os parezca que vuestra vida sea tantas veces anodina, a veces lineal. Sin embargo, vuestro ser, vuestra manera de actuar, de posicionaros, de estar, sin duda, sois ese reflejo que tantas veces nuestro pueblo necesita. Vosotros, con vuestro propio testimonio, desveláis esa fotografía que un día Dios dejó impresa en vuestro corazón. Ya veis que en mi caso, a los 10 años, yo ya me sentía invitado y urgido a vivir ese ministerio. Todos los que así lo hicierais de pequeños, visteis que después el Señor te fue llevando y trayendo, te fue modelando y convergiendo también en esos deseos y anhelos. Me gustaría también, como dice nuestro ínclito Juan de Ávila, sois relicario de Dios, que viene a decir lo mismo que Bessier, con esta bella imagen. Nuestra tarea como sacerdotes, por otra parte, a mí me quedó muy marcado en esos cursos de formadores que hicimos también en esta casa tantas veces. En alguna otra ocasión lo hice en América y llevamos a un prestigioso psicólogo, psiquiatra, rector del seminario de Santiago de Chile, que se llamaba Juan de Castro, que ya ha muerto. Y recuerdo que se presentó ante un auditorio como el aquí presente, todos ellos formadores, rectores, y les dijo: miren, yo vengo también de Chile, vengo de lejos, pero lo que yo les puedo decir es poca cosa. La tarea que ustedes tienen que hacer es muy importante, es sin duda esencial, pero muy humilde. Lo único es predisponer al candidato a la gracia. Yo pensé, venir de Chile para decirme esta perogrullada, pero a medida que han ido pasando los años, tengo que reconocer y bajar casi la manga de mi orgullo y decir, pero hay otra tarea más importante y más fecunda en nuestro ministerio. Estemos donde estemos, fijaos, da igual el servicio ministerial que ocupemos, predisponer al candidato a la gracia, predisponer a aquellas personas que pasarán por nuestra vida sencillamente a tiro de Dios. Agradecidos por el don. Hemos sido bendecidos con una gracia que no merecemos ni vosotros ni yo. Tampoco la del episcopado. Por pura gracia. Sencillamente para servir a nuestro pueblo. Para servir precisamente de lanzadera de tiro certero para que nuestra gente se encuentre con Dios mismo. Por eso, la primera palabra no puede ser más que gracias, Señor, por haberte fijado en mí, por haber elegido a este, lo digo de mí, ganapán, a esta persona que poco puede aportar o poco puede decir, precisamente para ser privilegiada mediación. Y ahí sí que lo subrayo, privilegiada no por mérito mío, sino porque el caudal de gracia es tan grande que aunque por mi vida es como una cesta, se vaya tanta agua, es tanta la que el Señor pone en mí que sin duda llega. Y os fijaréis que he puesto el acento en vosotros, pero no como finalidad, porque vosotros sois como yo y como don Manuel, la mediación de la que Dios se sirve para que nuestro pueblo, ese pueblo, seglares en su gran mayoría, sean también los que hagan visible el reino de Dios. Os contaría otra anécdota, pero la voy a pasar, y si después en la segunda momento podemos compartirlo, lo decimos. Este pueblo de Dios al que Dios nos ha enviado, que está herido, con un corazón tantas veces deshabitado, que se siente perdido, desorientado, solo, vacío, con una gran necesidad de armonía, de equilibrio, de reconciliación, de autoestima, de aprecio, de cariño. Para ellos nos ha puesto Dios como bálsamo. Y a mí me gustaría que realmente cada uno de nosotros, volviendo otra vez a poner las palabras de Juan de Ávila en mis labios, el gran secreto no es otro, sino tener, como diría él, un corazón maternal. Y decía él, a quien quiere ser padre, conviénele un corazón tierno, muy de carne, para ver compasión de sus hijos, lo cual es un gran martirio. Y otro, de hierro. Yo cuando lo leí dije, esto es para dar caña. Y dice él, de hierro, para sufrir los golpes que la muerte de ellos nos da. Tela marinera. Y esta es nuestra vida. Pero yo creo que esto es lo que hace grande nuestro ministerio. Esas entrañas de madre que nos hacen ser sensibles a las necesidades de nuestros hijos, pero al mismo tiempo que somos capaces de cargar con sus miserias a pesar de que nos lleve sangre, sudor y lágrimas. Junto a esta palabra de gratitud, no creáis que hay secretos grandes. ¿Cómo se puede de verdad ser imagen, fotografía nítida de Dios? Yo creo que simplemente cuando uno se siente cautivado por aquel que un día te llamó por su nombre. Solo cuando de verdad tu corazón, yo no creo en los voluntarismos, perdonadme, cuando vuestro corazón, y yo lo agradezco a tantos formadores que me ayudaron a tener o a intentar tener un corazón unificado, donde la acción y la contemplación fueran una misma moneda, aunque tuviera caras diversas. Después el Concilio Vaticano II nos hablará precisamente de esto. La santificación del propio sacerdote pasa por el ejercicio del ministerio. Es precisamente en ese ejercicio donde de verdad cada uno de nosotros nos sentimos vibrar y brillar con luz propia. Aunque cada uno de nosotros nos sintamos, yo el primero, tan frágiles. Estar dispuestos a vivir ese seguimiento al Señor en condiciones de riesgo, de radicalidad y de total disponibilidad. Hoy ser cura es una vocación de riesgo. Yo diría de alto riesgo, pero precisamente porque es de alto riesgo, es algo apasionante y no podemos abaratarla ni venderla como baratija, porque realmente hoy, aunque nuestro pueblo no lo acabe de entender, necesita de Dios y por lo tanto necesita de nuestra mediación. Hombres que sean capaces de vivir sin complejos. Pero curiosamente, cuando yo descubro en el año, parece que fue 2000, por lo tanto no hace tanto, yo no creo que hayamos cambiado tanto los curas, en una revista científica donde se hicieron varias encuestas a miles de sacerdotes, curiosamente yo me quedé sorprendido. Si naciera de nuevo, ¿volvería a ser cura? Sí, 96%. ¿Qué grado de satisfacción realmente yo vivo en mi ministerio? Casi el 80% marca un grado de satisfacción entre 7 y 10, que no está mal, porque los tiempos en los que vivimos son tiempos recios. No me voy a entretener, simplemente lo que quiero es constatar que muchas veces, a fuerza de creer que nuestra vida no tiene sentido, acabamos haciéndola plana. Y ya veréis que esto no lo digo para recrearnos y decir qué buenos somos y qué grandes somos y qué bien, sino para decir, y con la que está cayendo, ¿tú puedes mirar para otro lado? Con la que está cayendo, con la que nos está tocando vivir, ¿tú puedes bajar las mangas? ¿O te tendrás que arremangar y embarrarte con nuestro pueblo hasta el final? Las tres motivaciones y factores principales que influyeron para ser sacerdote, yo no sé las vuestras, pero curiosamente a quienes preguntaron no andaban tan desencaminados. Parece ser que no somos tan zopencos como la gente a veces puede creer, o que nosotros mismos nos decimos. Nuestras motivaciones no son tan erradas. Curiosamente, recordáis que Forbes, esa publicación, dijo que ahí confundió profesión y vocación, pero bueno, nosotros no lo entendemos. La profesión que mayor satisfacción genera es la de sacerdote. La segunda, la de bombero, porque va unida, porque casi siempre todos vamos para apagar fuegos, o no es verdad. Perdonad la ironía, etcétera. Ahí dice, lo que más gratifica por haberte hecho sacerdote, como os lo voy a dejar, lo vais a tener ahí. ¿En qué medida te sientes valorado por la gente? Oye, bastante el 62%, mucho el 31%, un poco y nada, 0,3 y 5,7, 6%. Tampoco está mal, ¿no? Pero muchas veces hablamos de aquí, en vez de hablar desde aquí. Y como de aquí todo es ideología, pues muchas veces incluso nos permitimos el lujo de fragmentar nuestro más preciado tesoro, que es el presbiterio. Luego hablaremos. Recursos principales, jejeje. Tío Manolo, ¿qué va a hacer usted hoy en la banda de música? Lo mismo, pero con más bombo. Pues lo mismo de siempre. ¿Qué es lo que nos sostiene? 96,7 la oración, la lectura de la palabra de Dios, las reuniones con otros compañeros, los retiros y ejercicios espirituales. A veces creemos que en todo esto perdemos el tiempo y lo que nos da es vida, fuerza, energía, y simplemente después lo que hay que hacer es vivir. Perdonad, yo no sé deciros otra cosa. Seguramente habrá cosas más sofisticadas y más, pero a mucha gente les funciona. Consideraciones de la situación económica, que esto es muy importante. Yo alguna vez les digo, no seáis curas de palmo. ¿Sabéis lo que significa eso? Ombligo hacia abajo, palmo, bragueta. Ombligo hacia la derecha, palmo, bolsillo. Ombligo hacia arriba, palmo, barriga. Los hombres de las tres B's. ¿Me entendéis? Y a veces vivimos ahí. No ser obispos de palmo. Obispos ni curas. Me ha salido bien. Obispos ni curas de palmo. Ya está bien. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Ser hombres normales, hombres de Dios. Estudios realizados, una cosa muy importante. En tiempos de mayor crisis, de mayor inestabilidad, no podemos contentarnos con Bonifacios. Imagino que nadie se llamará Bonifacio, porque si no estamos perdidos. No podemos contentarnos con Bonifacios. Necesitamos hombres con la cabecita bien amueblada, pero con el corazón ardiente. Hoy necesitamos invertir en formación, también nuestra, porque si no después, en este mundo en el que vivimos muchas veces no. Por lo tanto, primera palabra, gracias por lo que hemos recibido y por lo que somos. Perdonad que me haya entretenido en esto, pero me parece que vale la pena. Con todo y con eso, no creáis que uno es tan ingenuo que cree que todo es de color de rosa. No. Junto a una realidad de gratitud, me imagino que a vosotros como a mí, pues os sucederá lo mismo, que junto a una gratitud por el don recibido, uno a veces experimenta en carne propia también como un peso que no sabe uno cómo digerir, porque realmente estamos abrumados por el cambio, por esta realidad que muchas veces, sobre todo los más mayores, es que en el lugar donde nacimos, en la educación que recibimos, en el ministerio que ejercitamos en los primeros años, al que hoy nos toca ejercer, es que no se parece para nada. Y entonces no hacemos pie. Muchas veces andamos flotando, por lo tanto, a veces abrumados por esta situación compleja en la que vivimos. ¿Somos menos? ¿Somos más viejos? y somos menos relevantes socialmente. Muy rápido, porque para todos es claro. Situaciones que constituyen problemas. Pero fijaos, al final son soledad, afectividad y sexualidad, no llegan al 38-40%. Parece ser que el foco de nuestra inquietud pueda ser otro. ¿Por qué no acudimos a la palabra de Dios? ¿Recordáis el texto de Gedeón? Y podemos volver a recrear esa idea del resto. Es verdad que somos menos, es verdad que somos más viejos, es verdad que somos menos significativos, pero ante la crisis, ante la dificultad, crineo, discernir, lo que se tiene que convertir es, perdonad mi ignorancia, pero para mí el desafío, el reto. ¿Qué nos querrá decir hoy el Señor? ¿Y desde dónde tendremos nosotros que vivir realmente nuestro ministerio para ser más significativos, para ser realmente e incidir en el corazón de nuestro pueblo? Esta es, a mi modo de ver, la clave desde donde nos tenemos que mover. Tal vez nuestra debilidad y nuestra vulnerabilidad nos haga a todos mucho más humildes. Nos haga sabernos criaturas que dependemos, como siempre hemos definido, de Dios y de su gracia. Que nuestra propia fuerza viene de Él y que somos nosotros los instrumentos que Él pone a nuestro pueblo para que Él pueda seguir viviendo y vivificando a la humanidad. Hemos de vivir sin complejos, conscientes de que el Evangelio nos abre a un tipo de vida excelente, que ahora ni es obvia ni normal, ni podemos presentarla desde la suficiencia ni desde el dominio. Pero sabemos que tenemos un tesoro, y ese tesoro es lo que tenemos que compartir. Voy a ir pasando distintas láminas que vienen a corroborar esto. Somos menos. Ahí veis seminarios mayores, seminarios menores, cómo van descendiendo de unos años a esta parte. Ahí tenéis, incluso me he tomado la molestia de llamar a la comisión porque no estaba todavía puesto, pues las cifras de los últimos años de vocaciones en España. En este momento, si miramos 10 años para atrás, se ha descendido, todavía se sigue descendiendo, el número de vocaciones, 200 menos que hace 10 años. Y el número de ordenaciones, 50 menos que hace 10 años. Esta es la realidad. En nuestra diócesis, ahí tenéis la gráfica. Por los que no veáis desde allá atrás, os digo, en 1995 erais en Santander 315 curas. La edad media 60,95. En el 2000, 328. Edad media 61,71. En el 2014, 291. 67,79 de media. 2015, 275, media de edad 68,25. He puesto también a nuestros vecinos de Oviedo y a nuestros vecinos de Bilbao. Bueno, a ver si van a venir ahora aquí mañana y... Y andamos todos tal para cual. Pero vamos a hablar también de Barbastro Monzón, que yo cuando llego y me percato de la realidad, pues por hacerlo muy breve, 80 sacerdotes, de los cuales 6 ya los he enterrado yo en este año, 74 quedarían, menores de 75 años, 75, 20. ¿Qué significa? Significa que hay otros sacerdotes a los cuales agradecemos y felicitamos y no tenemos palabras de gratitud suficiente para decir todo lo que estáis haciendo, pero lógicamente a nosotros nos tiene que ayudar también a mirar hacia el futuro con altura de miras, confiando que el Señor algo también nos está queriendo decir. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Va, seguimos. Bueno, todos son estadísticas, son gráficas, y a mí me hizo pensar muchísimo un artículo que yo había leído hacía como 30 años, que era una prospectiva de lo que iba a pasar en el 2015 en España. Digo, ¿qué sabrán los yanquis de lo que nos va a pasar a nosotros realmente en el ámbito religioso y en el ámbito de la formación sacerdotal? Oye, que acertaron. El 2015 fue el año pasado, que yo sepa. Pues fijaos que se han ido dando ese tipo de, se llama campana de Gauss, los que más o menos sabéis algo, pero bueno, los que no sabéis de estadística, lo que sí que veis es que lógicamente, si la base es grande, quiere decir que hay gente joven. Y si la pirámide es a la inversa, quiere decir que lo que abunda son mayores. Entonces se ha pasado por todo. Rombo ideal, de jiba, de camello, de jiba de una, de jiba de dos. Es decir, en este momento auguraba ese estudio que en el 2015 se iba a producir una estabilidad. Una estabilidad, pero con una connotación. Y la connotación era la siguiente. De nuevo vamos a tener, que es esta imagen de la campana de Gauss normalizada, pero con una condición inexorable, y es que sería un tercio de lo que fue. Es decir, si yo tenía 100 curas, ahora voy a tener 30. Con esto, lo que os quiero decir es, leyendo en clave realmente del resto de Israel, permitidme la osadía que os pueda decir, lejos de rasgarnos las vestiduras, de lamentarnos y de culpabilizarnos, modesta y humildemente yo saco estas cuatro conclusiones. Primera, tomar conciencia bajo qué condiciones voy a ejercer yo y vosotros mi ministerio en estos 10, 15, 20 años. Va a ser así. Por lo tanto, no culpabilizarnos ni amargarnos. Esta es la realidad en la que vamos a estar. Dos, afrontarlo con serenidad, pero al mismo tiempo con audacia y creatividad. ¿Qué nos querrá decir esto el Señor? ¿Que tenemos que seguir así? Yo dije en esas expresiones tan espontáneas y me lo tomaron como, si seguimos así, el último que apague la luz y cierre la puerta. Hay que cambiar de chip, necesariamente. Y estamos todavía en tiempo. Primero, no dramatizar. Segundo, no mortificarse. Pero tercero, ser capaces de mirar con serenidad hacia el futuro y también con audacia. Y todas las iniciativas, por fallidas que puedan darse después, hay que acometerlas con sensatez. Y cuatro, yo creo que tendríamos Y a lo mejor en la segunda parte podríamos hablar también de esto en profundidad, que purificar y distinguir lo que es esencial de nuestro ministerio de lo que es lo superfluo. Hemos conocido todos al sacerdote orquesta, ya no digo al obispo orquesta, que está en todo, que va todo, que hace todo, que tal. A lo mejor al principio uno tiene que ir, pero después tiene que generar una corresponsabilidad y un trabajo en todas y cada una de las vocaciones, tanto laicales como consagradas, como ministros ordenados, y eso sí, al sacerdote le corresponde la presidencia, la animación y la coordinación. ¿Cuántas veces a estos sacerdotes mayores de mi diócesis les comparto? La gente necesita que se le escuche, que se le acompañe. ¿Cuántas veces nos van a decir, no, como lo veo tan ocupado, no, me gustaría, pero ¿para qué le voy a...? A mí me es como una espada que se me mete dentro. Porque muchas veces en todos estos ir y venir, y os cuento una anécdota que me decía un sacerdote, no de esta diócesis, Ángel, en mi diócesis somos como los ositos de Duracell. ¿Recordáis el anuncio de los ositos de Duracell? Todos, ta 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 ta, todos se mueven, todos van de un lado. ¿A dónde van? No sabemos. Todos. ¿A dónde vamos? Si no sabemos. Pero eso sí, como la pila es alcalina, eso dura eterno, claro. Y así vamos todos, locos. Bromas aparte. ¿Me entendéis lo que quiero decir? ¿Me entendéis por dónde nos estamos situando? Por lo tanto, somos menos, somos más viejos, somos menos relevantes, pero yo creo que hay una palabra que es clave: fidelidad. Fidelidad a lo que somos, a lo que hemos sido llamados a ser. Y viviendo desde esa fidelidad en el propio ministerio, solo así ya estamos evangelizando. La antropología que subyace hoy en nuestro mundo, en nuestra sociedad, es una antropología que realmente no es cristiana. Y nosotros estamos absorbiendo realmente, pues bueno, todo eso que tantas veces y tan magistralmente Benedicto XVI supo enumerar con los ismos, ¿recordáis? Individualismo, hedonismo, etc. Evidentemente es posible otro modo de relacionarnos. Y es lo que a nuestros laicos tenemos que irles generando para que ellos construyan desde abajo una realidad nueva, estructural en nuestra sociedad, donde la comunión, el servicio, la dignidad de la persona. El otro día enterrábamos a un guardia civil y empezábamos el funeral diciendo: no todo vale. Cuando la dignidad de la persona se pone ya incluso en cuestión, esto es la jungla, la ley del más fuerte. Hoy nosotros tenemos algo que aportar a nuestro mundo. ¿Veis ahora la relación que tiene que yo esté bien para que mis puedan ellos desde abajo ir generando? Esto lo digo porque uno se apasiona, no es que esté enfadado. Envejecimiento y decrecimiento. Bueno, la lectura, ya lo he comentado. La relevancia social. Bueno, pues las claves irrenunciables que ya también las he compartido. Y fijaos que el Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, nos mete unas pinceladas que uno dice: tela marinera. Vivir con alegría. Solo se vive con alegría cuando de verdad uno vive desde aquel que es la fuente de la vida. Porque sabe que te pueden quitar lo único, la vida, pero no acallar la voz. La voz del Espíritu siempre va a permanecer. A los cristianos, a lo único que nos pueden amenazar no es de muerte, es de resurrección. Y tenemos que cambiar el chip a nuestra gente. Y evidentemente tenemos que generar un mundo de vida, no de muerte. ni de desigualdades, donde solamente algunos puedan vivir. Pregunto. Evidentemente el diagnóstico lo hace magistral. Tomar conciencia después de una iglesia diocesana en clave misionera. Luego os hablaremos humilde y pobremente porque nosotros, pues con esa realidad y con 7.000 kilómetros cuadrados y con 6 arciprestazgos, pues lógicamente tenemos que armonizar y servir a nuestro pueblo, no solamente llevarles el pan de la palabra, el pan de la Eucaristía y el pan de la reconciliación, sino de la ternura, del servicio, de la cercanía, del cariño, de la presencia. No sabéis cómo agradecen en nuestros pueblos que quedan 7, 10 personas mayores, que alguien de la comunidad cristiana, cuando el médico, cuando el maestro, cuando la... ya se han marchado todos. ¿Me entendéis lo que quiero decir? A lo mejor tenemos que entrar en otra dinámica. Yo no tengo más que cuestiones, interrogantes. Me vais a decir, bueno, para eso te hemos llamado. Pues perdonad, pero no sé más. Pero os comparto lo que yo... Y digo yo, y en esto tengo que agradecer tantísimo a Pedro, porque en la realidad que hemos vivido allí, pues de alguna manera hoy, a lo mejor 20 años después, porque así son las cosas, 20 años después de haberlo intuido, empezamos a dar los primeros pasos. No porque no se viera, sino porque muchas veces las resistencias son tantas, y son tantas las trabas, y tantas las dificultades, que muchas veces las cosas son así, pero Dios tiene su tiempo. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Como lo habéis leído, fuerza evangelizadora en la piedad popular. No porque la piedad popular valga por sí misma sin más, sino porque es la fuerza que desde ahí nosotros podemos ir ayudando a crecer. Por eso es tan importante que a partir de lo que tenemos y dónde estamos, para después ir formando, ir haciendo crecer, ir dando consistencia a la fe del carbonero, que muchas veces pues nuestro pueblo no sabe estremecerse más que ante la naturaleza, que por eso Dios es tan sabio, que hace que lo descubramos en ella y lo descubramos en las devociones muchas veces populares. Cuidar la misma homilía. ¿Cuántas veces ha dicho el Papa? Realmente tenemos que ser no agoreros de desgracias, sino generadores de esperanza. Es verdad que la realidad está cruda y está dura, pero lo que tenemos que hacer es abrir ventanas y horizontes. La dimensión social de la evangelización, a la que, yo no sé aquí, pero en la Iglesia, en estos últimos años, ha habido como una especie como de paréntesis. No, porque lo que importa es... No, no, no. Es que precisamente la inclusión social de los pobres, la paz y el diálogo social, es la que nos lleva realmente a hacernos creíbles. Para llevarles a Dios, sí, pero con ellos y desde la realidad en donde están ellos. Los modelos pastorales, esto ya también lo podemos compartir. Yo se lo decía allá a los curas en el retiro mensual que tenemos y que compartimos, y les dije, mira, este es nuestro foro, no los pasillos. En los pasillos se da chisme, aquí se comparte y se planifica y se programa y se ilusiona. Y les decía, si seguimos el método y el modelo ferroviario, a cada pueblo una estación, a cada estación un jefe de estación y una señorita que venda los billetes y tal, necesitamos nosotros en nuestra diócesis 245 parroquias por 245 curas. Tenemos 74, pues ya me explicaréis. Algo tiene que variar. ¿Y si el modelo fuera helicóptero? Perdonad la imagen, que a lo mejor es hasta torpe. En donde equipos de misión en las grandes ciudades que de verdad hay consistencia y fuerza, tuviéramos las agallas y los arrestos de decir, yo dedico 3, 4, 5 horas de mi fin de semana precisamente a ser testigo allá donde de verdad. Simplificar las estructuras. A mí me resultó paradójico cuando en la tercera, bueno, el tercer mes, el primero les dije nada sin vosotros, cuando al día siguiente de mi ordenación, pues me reuní tal como estáis ahora vosotros y les compartí a los sacerdotes, mirad, yo os necesito, yo cuento con vosotros, yo no puedo hacer nada sin vosotros, soy consciente, teológicamente, pero también existencialmente. Y quiero que nada, absolutamente nada, sea capricho de vuestro pastor, por muy lúcido que pueda ser en cada uno de los dictámenes que haga. Y les comentaba, me gustaría, lo primero que quiero hacer es hablar con cada uno de vosotros. Voy a ir a donde vosotros estáis y voy a compartir con vosotros un día. Comeremos, compartiremos, hablaremos. Yo solo tengo dos preguntas que haceros. Y se miraban. También nos va a preguntar. Sí, la primera pregunta es, ¿qué tengo yo que conocer de ti para que yo humildemente te pueda querer más y servir mejor? Se miraba y dice, ¿este de dónde habrá caído? Y les compartía, si tu madre está enferma, o tu hermana, o tú estás con un diagnóstico clínico X, no estás de la misma manera que si tú estás bien. Si tú estás bien, yo te tengo que decir cómo tienes que evangelizar. Anda ya. Pero a mí me preocupa que tú estés bien. Y por el tenor de las miradas entendí que decían, sí, esa pregunta la vamos a hablar. Segunda pregunta, que no sé si en eso acerté o no. Yo hoy, después de un año, doy gracias. Dije, quiero conocer la diócesis por tu mirada. Es decir, dime qué tengo yo que saber de la diócesis. Y me han ido haciendo hasta ahora la agenda. Espero que ya corte, porque si no, van a poner ahí una cabeza colgada. Pero realmente hermoso poder pasar, visitar, estar en cada uno de los momentos que cada sacerdote ha entendido que realmente representa y refleja lo que es la vida del Alto Aragón, de esa diócesis, que os confieso, hoy yo me siento profundamente enamorado. Y no quería, ya os contaré las 8 cosas que le puse al Papa diciendo, pero ¿dónde ha pensado usted? Pues ya a mí me queda medio telediario. Pero a pesar de, hoy tengo que decir que el afortunado he sido yo. El que se ha enriquecido y se ha sentido realmente tocado, he sido yo. Bueno, pues esas dos preguntas fueron objeto de casi 3-4 meses. Y después, en el cuarto mes, yo entregué una octavilla y les pregunté, ¿cuál creéis vosotros que es el reto, el desafío? Él, no los, porque salen 1000. Él, si tú fueras el obispo, ¿por dónde empezarías? ¿Sabéis cuál fue la respuesta? Nosotros mismos. Los 80 curas. Había 60 aquellos días, porque 20 ya están en otra. Nosotros mismos. Y entre los derivados decía, simplificar estructura, y entre los derivados, generar futuro. Yo se lo devolví a ellos y entre todos, en los primeros ejercicios espirituales, fuimos articulando cómo se iba a ir desarrollando esas unidades pastorales, esos equipos en misión, cómo íbamos a tener muchas dificultades si no éramos capaces de... ¿Entendéis por dónde? Bueno, pues este sería el primer gran apartado. Y el segundo, de cara de cara a esto que os estaba ahora apuntando, yo puse una imagen, no sé si afortunada o no. La imagen fue la de la orquesta. Y bueno, pues por lo menos entre la gente seglar pegó fuerte. Hay que poner a Barbastro Monzón, diócesis, en clave de sol. Jejeje, ¿no es el sol? ¡No! ¡No! En clave de sol, guión, misión. Es decir, la imagen de la orquesta me sirvió a mí para decir, realmente en una orquesta, yo con los críos, como uno disfruta más que un tonto con un lapicero, pues resulta que, bueno, les preguntas, ¿y en una orquesta cuántas familias hay? ¡Tres! Y se levanta la mano, ¡tres! ¿Y cuáles son? Y te van diciendo, pues, percusión, cuerda, metal. Oye, ¿y en la familia de Dios? ¿Cuántas familias hay? Y ahí se quedan, también tres. Están los laicos. No os voy a explicar que vosotros sabéis cuál es la función del laico, pero a ellos les detallo. Colocadas en el corazón del mundo, llevan a cabo su tarea evangelizadora desde el ámbito familiar, laboral, cultural, económico, político. Tienen una misión que hacer. Ellos también evangelizan. Oye, y resulta que son nuestro león dormido. Ese león que tenemos con tanta fuerza que muchas veces no lo hemos dejado ni lo hemos desarrollado, o a lo mejor no lo hemos formado o incentivado. En nuestro caso, tengo que reconocer que ha sido lo que más se ha trabajado, afortunadamente. Y por eso hoy podemos también iniciar tímidamente esta experiencia. Dos, la gran familia de los consagrados. En nuestra diócesis tenemos 12 comunidades distintas, 3 de ellas contemplativas. Una bendición. Muy mayores todas también. Pero evidentemente en la medida que ellos también puedan, integrados en este proyecto diocesano, realmente las cosas como que caminan, o queremos que caminen junto con los laicos y los ministros ordenados, que sería la tercera familia. Y entonces ahí siempre sale el inteligente de turno cuando yo digo, ¿y sabéis cuáles son los sacerdotes? El primer violín. Y levanta el inteligente y dice, se llama concertino. Vale, pues el concertino es el sacerdote. Y entonces les hago yo esta caricatura, decir, ¿habéis visto cuando se junta la orquesta antes de que salga el director? ¿Quién hay que está afinando? El primer violín. Y cuando sale el director, ¿a quién saluda? Al primer violín. ¿Quién es el primer violín? ¿Quién es el que anima, el que ordena, el que afina a unos instrumentos y a otros? El sacerdote. ¿Veis cuál es la labor importante y por qué cada uno de nosotros tenemos que estar finos? Porque difícilmente si, y os estoy hablando yo que tengo aquí dos zapatillas en vez de dos orejas, pero bueno, me parece que la imagen es potente como para entender todo esto. Una mirada nueva, un cambio de mentalidad, de eso estoy hablándoos. Pero para ello necesitamos un cambio de chip, en primer lugar, en nuestros curas. Pero Ángel, si has venido a hablar de la pastoral vocacional. Pero vosotros que sois inteligentes, entendéis las entrelíneas. La mejor pastoral vocacional es la vuestra. Es vuestro propio testimonio. Si cada uno de nosotros vivimos con gozo lo que somos, contagiaremos este modo de ser. Si además es un modo de ser apasionado, todavía más. Si además es radical, todavía más. Y si además es realmente difícil, todavía más. Porque hoy ningún joven se apunta a un funeral. se apunta a una fiesta, a la fiesta de los hijos de Dios. Entonces, fijaos que estos serían los rasgos entresacados de esos discursos que el Papa hace a los sacerdotes, que en alguna ocasión alguno me dijo: Ángel, ¿te has dado cuenta? Este Papa solamente nos riñe a los curas. Y yo dije, punto, perdona, a los casposos. ¿Cómo? Quiero decir, a los rancios, porque a los que no viven el Evangelio, lógicamente se les pone el corazón rancio. Pero a los que viven como verdaderos hombres, recios, con buen carácter, siendo cercanos, abiertos, acogedores, comunicativos, transparentes. Le contaba yo a don Manuel anoche, digo, Manuel, debo ser un irresponsable, me va bien. Y al final, ¿sabéis qué es lo que valoran de su obispo? Qué cercano, qué sencillo, qué acogedor, qué buena gente. Iba a decir yo un taco, pero como está eso, iba a decir yo, ¿y para eso estudiaba yo tanto? Pues sí, porque para eso hay que nacer y hay que forjarse. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Al final, lo que contagia es lo que uno lleva dentro, con la cabecita bien amueblada y el corazón ardiendo. Hombres, hombres. ¡Hombres! Ya me entendéis. Creyentes. Con un corazón unificado. Todavía vivimos de una espiritualidad heredada. Afortunadamente los curas diocesanos tenemos nuestra espiritualidad propia. Y el Concilio Vaticano II la ratificó. Una espiritualidad eucarística, unificadora de la acción y la contemplación en el ejercicio del propio ministerio. Y no necesitamos solo hombres, solo creyentes, necesitamos pastores santos. Y ahí nos ha dado hasta en el carnet de identidad el propio Papa Francisco. Y dice, libres de toda ambición de cargos, de todo honor, de toda seguridad y comodidad, que se les encuentre para todo, con un celo apostólico ardiente, con una total disponibilidad. Solo para mayores de 18. Absténganse los niños. Claro. Pero así vale la pena ser cura. Así uno puede sacar pecho. Porque aunque se lo partan, lo que realmente le parten es el cuerpo, pero no el alma. Y os cuento muy rápida y brevemente, y esto cómo lo articularíamos. Después en la segunda parte podemos intercambiar, y ahí si Pedro quiere y puede también, pues nos puede matizar cosas. Me gustaría simplemente poner un ejemplo práctico. Cuando yo fui director general de los operarios, nos pidieron en Évora, Portugal, pues como casi siempre, te llaman. Yo creo que los curas podríamos utilizar esto, es decir, siempre en gracia de Dios. Dice, porque gracias a Dios que vienen. Y después cuando te vas, dice, gracias a Dios que te vas. Pues a los operarios nos ha pasado un poco esto. Gracias a Dios que viene, que sí, incendio seguro. A ver dónde hay que apagar el fuego. Cuando ya está, oye, a ver si empiezan a mover así, tal, y vamos, que nos tenemos que ir, ¿verdad? Pues ala, que nos vamos. Y nos vamos. Y entonces, gracias a Dios que vienen, gracias a Dios que se van. Pues así un poquito nos pasa a nosotros. Pasa con los cargos también, de la curia y de. Claro, después uno lo lamenta, uno dice, oye, y aquello que lo hacían tal, claro, que no está ahora, ¿verdad? Claro, no está. Claro, así son las cosas. Bueno, estas cosas pasan. Bromas aparte. Vamos a Évora y entonces, no, porque queremos un proyecto,
un proyecto vocacional, un proyecto de pastoral amplio, un proyecto donde haya un equipo. Vamos, lo que detectamos es que no había vocaciones, lo que detectamos es que estaban todos desencantados y desilusionados, y lo que urgía era cambiar el chip. Bueno, pues yo lo pongo ahora en clave de Barbastro, vosotros ponerlo en clave de Santander, Évora lo puso en su clave, y lo importante es animar a esta iglesia diocesana nuestra a pasar de una iglesia que espera que llamen a la puerta para decir que quieren ser sacerdotes, a ser tú el que digas, realmente tú, fulano, que a lo largo de tu recorrido como laico has estado sirviendo en esto y en aquello y en aquello, y Dios te ha adornado con esas características y estos dones, ¿tú no has pensado alguna vez que el Señor te está adornando con esa imagen del buen pastor? Eso fue también otro de los grandes enriquecimientos que Juan de Castro, aquel que os hablé de Chile, me aportó, y decía, yo soy de la escuela de Jung, donde realmente yo les digo a los muchachos, fíjate estas características tuyas, fíjate los rasgos de Jesús, ¿ves? Se parecen todo. Dios te ha adornado con tantos rasgos que te ha hecho como el buen pastor, para que tú hoy aquí seas ese buen pastor. Ahí ya viene la decisión y el discernimiento personal. ¿Acepto o no? Pero ya es cosa de él. Pero soy yo. Eres tú. Son nuestros laicos los que ellos, con olfato que tienen, te dicen, oye, ahí hay un catequista fantástico. Ahí hay un animador de grupos fantástico. Oye, aquel muchacho sería un cura estupendo. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Tenemos que cambiar la actitud de decir que vengan. Y a veces han llegado, no a vuestra diócesis, porque está el mar y seguramente aquí no pueden venir más que del cielo. Pero a otros sitios nos han llegado, hijo mío, no sabemos de dónde. ¿Me entendéis? ¿Qué objetivo se trazaron aquel primer equipo de? Bueno, pues vamos a promover en todos los niveles, muy importante esto, y por todos los medios, una cultura vocacional. Recordáis que durante estos últimos años se hablaba de la cultura vocacional. Vocacionalizar todas las pastorales, es decir, poner a la diócesis en clave de llamada-respuesta. Hubo una frase magistral de Benedicto XVI cuando se marchaba de la JMJ de Madrid a los propios voluntarios, que les dijo, mirad, en la vida solo hay una pregunta importante que valga la pena responder. Y todos expectantes, a ver, ¿desde dónde quieres, Señor, que te ame? ¿Desde dónde quieres, Señor, que te siga? ¿Desde dónde quieres, Señor, que te sirva? ¡Joda! Más no se puede decir con menos y con mayor calado. Por lo tanto, es crear en nuestra comunidad una comunidad de llamados que a su vez se saben enviados para ser ellos a su vez llamadores de otros que sin duda Dios ha adornado con gracias suficientes. ¿Me explico? Objetivos específicos a más corto plazo. Promover una mentalidad donde aparezcan todas y cada una de nuestras vocaciones, todos y cada uno de nuestros carismas. ¿Sabéis cuál es el carisma por antonomasia más importante del propio sacerdote? Detectar los carismas que Dios pone en el corazón de cada uno de sus hijos. Hacerlos aflorar, armonizarlos, educarlos y formarlos para que de verdad puedan converger en el bien común eclesial. Yo no encuentro otra manera. Por eso tenemos que trabajar desde abajo con nuestros apóstoles, con nuestros laicos, con la gente que de verdad estamos. Y esto todo lleva su tiempo. Y podríamos seguir y seguir y seguir, pero yo ya termino solamente con esta historieta. Un jefe de una tribu india, gravemente enfermo, llamó a sus tres hijos para decirles: subid a la montaña santa, quien logre traerme el mejor regalo me sucederá como jefe. Al atardecer, el primero de sus hijos le trajo una flor que era única en su especie. El segundo le entregó una hermosísima piedra multicolor. El más pequeño le confesó muy apenado: padre, no he podido traerte nada. Desde la cumbre de la montaña divisé en su otra vertiente maravillosas praderas y un lago cristalino. Quedé tan fascinado pensando en ese nuevo emplazamiento para nuestra tribu que se me echó la tarde encima y tuve que regresar con las manos vacías. A lo que el padre le respondió: hijo mío, tú serás quien me sucedas, porque me has traído el regalo más hermoso, la visión de un futuro mejor para nuestro pueblo. Muchas gracias.